Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Hoy emitimos para COPE Ciudad Real, COPE La Mancha, COPE Villarrobledo, COPE Cuenca. Bienvenidos todos, con alegría, con esperanza. Hoy es 7 de noviembre y cada 7 de noviembre la Iglesia recuerda al Beato Francisco Palau Iker. Fue sacerdote de la familia carmelitana Descalzo, que nació en Aitona, en Lérida, en España, el 29 de diciembre del año 1811. Es el fundador de las Carmelitas Misioneras. Tenemos un recuerdo cariñoso para las Carmelitas Misioneras. Vivió momentos de violencia, de ataques a los sacerdotes. En Cataluña fueron incendiados los conventos y otras edificaciones religiosas. Desarrolló una intensa vida de evangelización, también de oración y de meditación, que alternaba con el servicio a los pobres y a los enfermos. Murió el 20 de marzo del año 1872 con 61 años y el 24 de abril del año 1988 el padre Francisco Palau fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en El Espejo, aquí en COPE. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Repasamos y ofrecemos desde El Espejo los testimonios sacerdotales que están entregando su vida hoy, en este presente en el que también se hace presente el mismo Dios a través de los sacerdotes. Cada testimonio sacerdotal nos anima a rezar por las vocaciones, nos anima a que cada uno de nosotros nos planteemos nuestra vida como vocación, como respuesta a la llamada de Dios. Hoy escuchamos y vivimos el testimonio sacerdotal de Enrique Galán y lo hacemos de la mano de Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos el testimonio del sacerdote Enrique Galán.
Soy Enrique Galán Ruedas. Nací el 18 de diciembre de 1957 en Valverde. Y me ordené el 26 de junio de 1982 en el templo parroquial de la Asunción de Valdepeñas. Mis destinos han sido pocos. El primer destino fue en el Robledo, el Torno y Pueblo Nuevo. El segundo fue San Pedro, de Ciudad Real. El tercero, Santiago, también de Ciudad Real. Y el que ahora tengo es la parroquia de la Asunción de Valdepeñas desde el año 2012.
Enrique, ¿cómo surgió la vocación en ti?
Mi familia es y ha sido siempre una familia cristiana. Mis padres nos educaron, a los 5 hijos en la fe. Yo era monaguillo en la parroquia de Valverde, donde estaba don José Rodríguez Ballesteros. Y fue él el que a mi padre y a mí nos propuso por qué no ir al seminario. Yo era muy pequeño, tenía 10 años. Mi padre lo vio bien, don José también, y yo pensé que también era bueno dentro de esa capacidad de decisión que uno tiene desde pequeño.
¿Y a quién agradeces haber tenido esta vocación?
Mi vocación después, ¿a quién se la agradezco? Pues se la agradezco a don José, también a los curas de la parroquia de Santiago, donde nos fuimos a vivir, don Agustín Sánchez de la Nieta, don Felipe. Se lo agradezco también a los formadores que tuve, a don Antonio González Villén, a don Julián Ramírez, a don Lorenzo Trujillo, gente que me ha ido ayudando poco a poco a ir descubriendo pues la vocación a la que Dios te llama, y se lo agradezco también a mis compañeros.
Enrique, ¿la vida de un sacerdote cómo es? ¿Qué tarea y misión realiza?
La vida de un sacerdote, sobre todo en las parroquias, no es una vida muy distinta de la vida que la gente vive. estamos encargados de servir en una parroquia, intentamos anunciar la buena noticia del Evangelio, que esa es nuestra tarea, que a los fieles no les falten los sacramentos y que los reciban con el mejor corazón, con la debida preparación interior. Debemos ayudar a que los sacramentos sean momentos de gracia para la gente. La tarea, la misión, es la misión de la Iglesia, que es el anuncio de la buena noticia del Evangelio en cualquier rincón. Y los rincones de nuestras parroquias también necesitan que allí se anuncie el Evangelio.
Después de tantos años en contacto diario con la gente, ¿qué dirías que esperan de un sacerdote?
Yo creo que la gente del sacerdote hoy espera sobre todo que tengamos caridad pastoral. Que seamos gente de fe, por supuesto, gente de esperanza, pero sobre todo que sepamos darle el mensaje de Jesucristo, porque es un mensaje que ilumina la vida y que planifica. Que sepamos cuidarlos en los distintos momentos a través de los sacramentos, a través del encuentro personal, a través del trabajo en la parroquia. Yo creo que eso es fundamental.
Un mensaje que querrías transmitir al seminario diocesano y a nuestros seminaristas.
Entre las misiones que la Iglesia me ha encomendado ha estado el ser profesor del seminario, incluso 4 años fui administrador también. En ese trato cercano y cariñoso que vamos teniendo con ellos, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de vocaciones, de gente que tenga un corazón según el corazón de Dios, y que nuestro mensaje, que es el mensaje del Evangelio, pues sea bien recibido. Para eso nosotros tenemos que hacerlo bien, testimoniar con nuestra vida que merece la pena ser sacerdote. Y por eso nuestros muchachos se agradecen a tantos y tantos sacerdotes que han sido un ejemplo para ellos. Es una motivación también para todos. El pasaje bíblico que muchas veces me viene a la mente es ese donde Jesús le dice a los fariseos que le han pedido que juzgue a la samaritana que ha sido pillada en flagrante pecado: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y el final de ese pasaje, y se fueron yendo, empezando por los más viejos. Un libro, cualquier libro de santos. No soy mucho de cine. Una que tengo metida en mi cabeza es La Pasión de Cristo, según Mel Gibson. Hobbit seguramente ahora en los últimos años sea el andar. Me relaja mucho.
De tu amor estoy sediento, Señor. En ti todo lo encuentro y soy feliz.
Pues así vamos repasando, viviendo los testimonios sacerdotales de nuestros sacerdotes que nos ayuden a vivir nuestra vida como vocación. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, y hasta el próximo viernes.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
También nos viene muy bien lo que estamos repasando este año en El Espejo, y es un acercamiento a la doctrina social de la Iglesia, que es una de las grandes desconocidas de lo que la Iglesia nos enseña, nos acompaña en este mundo actual, a veces complejo. Pues hoy hablamos con Paqui Castilla y ella nos va a hablar precisamente de doctrina social de la Iglesia.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Para la doctrina social de la Iglesia, lo propio de nuestra dignidad es vivir como seres sociales, no como individuos aislados. Por eso, Nuestra tarea y responsabilidad es vivir y construir la fraternidad en la vida social. Y la fraternidad se construye viviendo la solidaridad, que como Juan Pablo II decía en su encíclica Solicitudo Rei Sociales, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos responsables de todos. También Francisco en Fratelli Tutti explicaba así lo que supone la solidaridad. Es mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. El próximo viernes nos centraremos en el objetivo fundamental de la vida social, el bien común. Un abrazo.
Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy ya lo hemos dicho, estamos haciendo un programa amplio porque estamos emitiendo para COPE Ciudad Real, para COPE La Mancha, COPE Villarrobledo y COPE Cuenca. Y por eso nos hemos ido nada más y nada menos que a Roma. Estamos en Roma con Alberto García, que es el párroco de San Clemente, y con Daniel Jiménez, que es el párroco de Villalpardo. Buenas tardes, Alberto, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde Roma, desde la ciudad eterna.
Estáis viviendo el jubileo de la esperanza con vuestras parroquias.
Sí, exacto. Hemos venido aquí a Roma pues a ganar el jubileo con nuestras parroquias y a tener pues esa comunión con el Papa. Yo creo que además en este marco de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo, creo que es una oportunidad única. Participamos además el miércoles en la audiencia con 40.000 peregrinos, que era lo que se contabilizaba en la Plaza de San Pedro. La verdad que era una hermosura el estar viendo, ¿no?, gente no solamente de España, sino de tantas nacionalidades que, como nosotros, en comunión con el Papa, pues queríamos beber, ¿no?, de esa fuente de la esperanza que es además la catequesis, ¿no?, sobre la que versó. El Papa apuntaba cómo la resurrección de Cristo es el alimento para la esperanza para todos nosotros, y creo que en esa explicación que él daba, ¿no?, de cómo la resurrección es una puerta a la esperanza, pues la verdad que nos sentíamos satisfechos y nos sentíamos dichosos.
Alberto, allí desde Roma, ¿cómo de importante es que descubramos que la vida de fe no la vivimos solo desde nuestra parroquia, desde nuestro pueblo, sino que abramos horizontes, nos unamos a nuestros obispos y con nuestros obispos estemos unidos al obispo de Roma, que es el Papa? ¿Es en realidad este Día de la Iglesia Diocesana importante para cada uno de nosotros?
Bueno, yo creo que sí. Además, el vivir todo esto en Roma supone también una riqueza personal, una riqueza eclesial y me atrevo a decir que incluso una riqueza social. Ver que la fe tiene tantas formas, ¿no?, pues de expresarse, tiene tantas formas de vivir, la fe como alimenta situaciones tan dispares y sobre todo que el compartir nos enriquece, ¿no? Entonces yo creo que cuando todo esto lo ves en Roma, lo ves en grupo, lo ves en equipo, lo ves con gente de otras nacionalidades, con cómo el Evangelio se ha tenido que encarnar en culturas tan diversas, tan distintas, pues al final todo esto es enriquecimiento. Si todo esto además, pues lo ves en comunión con, como decimos, ¿no?, con nuestro obispo, con nuestros pastores, que terminan siendo también nuestros guías, ¿no?, nuestra brújula. Y cuando todo esto además viene enriquecido pues por el Papa, pues yo creo que esa dimensión social de la fe, que es tan necesaria, pues al final te hace ser corresponsable, que esto es al final lo que se trata, ¿no?, en el Día de la Iglesia Diocesana. Es decir, saber que mi fe me compromete, saber que mi fe me responsabiliza y saber que mi iglesia, que es mi casa, que es mi familia, si falto yo, pues hay un hueco que está en el aire, ¿no? Entonces el sentirnos, ¿no?, decir, no, es que mi fe me compromete, me responsabiliza, mi fe hace más bella la iglesia, hace el rostro de la iglesia más bello. bueno, pues creo que todo esto se puede vivir en Roma, o por lo menos puede ser un acicate para que tú lo puedas vivir así.
Alberto, compartir en nuestras parroquias, en nuestras comunidades de fe, lo que somos y lo que tenemos, que lo acabas un poco de apuntar, compartir nuestras cualidades, nuestro tiempo, también nuestra economía. ¿Tú ves que en estos últimos años se ha avanzado en esta dirección? ¿Ves que hemos crecido?
Hombre, yo creo que el asunto del sínodo, de la sinodalidad, que también estamos un poquito metidos en esto, ¿no? Ahora mismo, yo creo que está suponiendo pues un avance, a lo mejor a pasos lentos, porque muchas veces, especialmente cuando, bueno, pues cuando el clero, ¿no?, y nosotros somos sacerdotes, quizá pues hemos un poco gobernado todo, ¿no?, o absolutamente todo, pues quizá a lo mejor somos ahora los que primero tenemos que creernos esto y ver que la riqueza de nuestros consejos pastorales, de nuestros consejos económicos, los consejos parroquiales, que incluso a gran escala, ¿no?, en una diócesis ya funciona, ¿no?, el consejo pastoral, el consejo presbiteral, el consejo de asuntos económicos. Bueno, yo creo que se están dando hoy los primeros pasos, y a todos nos ha venido muy bien que el Papa Francisco pues apuntase que la sinodalidad es el estilo, ¿no?, como decía él, de la Iglesia. Yo creo que sí, es cierto que también cada comunidad es un mundo, una comunidad pequeñita de nuestra cuenca rural, ¿no? Ahora que estamos aquí hablando de sacerdotes conquenses. Bueno, pues es cierto que a lo mejor es un poquito más complicado. Pero yo pienso que ya en parroquias con un número potable de habitantes, yo creo que se tienen que dar pasos y que al mismo tiempo tiene que ser una realidad, ¿no? Al final, el Espíritu sopla para todos, el Espíritu en los corazones de todos suscita ideas, el Espíritu es capaz de suscitar la originalidad, ¿no?, el soplo fresco del Espíritu. Y creo que esto puede ser posible. Como digo, también contando pues que cada parroquia pues tiene su entidad, cada parroquia pues tiene su número y que cada parroquia, bueno, pues tiene una realidad. Pero yo creo que sí, que se están dando los avances, o que por lo menos se tienen que dar esos avances para que esto sea posible.
En realidad, a lo que haces alusión, la sinodalidad y también el sentirnos parte de una Iglesia que es más amplia que nosotros, es que forma parte un poco de la misma filosofía, tiene un poco el mismo punto de partida, ¿no? El somos comunidad, que vamos caminando juntos.
Sí, es cierto que como digo, la sinodalidad, lo dijo, yo creo que la expresión es muy buena, ¿no?, que dijo el Papa. La sinodalidad es el estilo de la Iglesia. Con lo cual, bueno, yo creo que se están dando los primeros pasos, o yo creo que en nuestras parroquias, por lo menos, hemos empezado a trabajar todo esto. Y si no, Daniel, que te lo paso al teléfono, pues también te puede comentar y te puede explicar de la realidad de su parroquia, en la que también se está llevando a cabo esta filosofía de vida.
Muy bien. Pues Daniel, yo primero, continuando, quería decirte, oye, el lema del Día de la Iglesia Diocesana de este año es "Tú también puedes ser santo", que es una llamada a todos a la santidad, además desde nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vivís vosotros, cómo vivís en tu parroquia, cómo viven nuestros cristianos esta llamada a la santidad permanente?
Mi parroquia es una parroquia rural, mis parroquias pequeñas, con una realidad muy, muy limitada, pero desde la limitación y también el lema de la santidad siempre se transmite como que todas esas personas que están en los altares, que la Iglesia ha reconocido como santos, y tantas otras personas que llegan a la santidad, llegan desde la debilidad. En la debilidad está la fuerza, ya lo decía San Pablo. Entonces, frente a esa limitación de personas, frente a esa limitación de fuerzas en las personas que hay, pues la llamada se dignifica a través de esas pequeñas cosas, esos pequeños gestos, esas pequeñas realidades que a lo mejor pues a través del sacerdote o a través de gente un poco más formada pues se puede testimoniar esa llamada a la santidad en las parroquias.
Daniel, estáis en Roma. Siempre los creyentes miramos a Roma, al Papa, como el fundamento de nuestra fe. Otros miran a Roma como el símbolo de la riqueza y del poder. ¿Qué ves tú? ¿Qué veis vosotros en Roma?
Pues en Roma mucha gente, lo primero es eso, grandes masas de gente que acuden con motivo del Año Santo. La llamada está hecha, entonces hay curiosidad. Y como en todo, cuando alguien se acerca a algo, convencido o sin convencer, siempre se lleva algo. Siempre se lleva algo. Y por eso la realidad de estar aquí, es decir, y lo que le hemos transmitido a la gente que ha venido con nosotros, es decir, estad abiertos, abrid vuestro corazón, abrid vuestra mente, abrid vuestros ojos para poder llevaros algo, para poder testimoniar algo, para poder volver a vuestras casas con algo que os dé seguridad y que os haga testimoniar también esa llamada a la santidad en nuestros lugares, en nuestras parroquias, en nuestros sitios de vida normal.
Muy bien, pues hoy hemos hablado en este previo del Día de la Iglesia Diocesana con Alberto García, que es el párroco de San Clemente, con Daniel Jiménez, que es el párroco de Villalpardo, que son pueblos de distintas realidades, de distintas dimensiones, de distintos tamaños, pero que nos une todo, que es la fe, nos une a todos. Y ha sido una gracia poder compartir también con vosotros, en este momento en el que estáis en Roma viviendo el Jubileo de la Esperanza, este espejo previo al Día de la Iglesia Diocesana, porque caminamos juntos y Dios nos espera a todos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Alberto. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, los viernes que son siempre de Antonio Gallardo en estos últimos minutos del espejo. Un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de la semana en la que hemos celebrado, concretamente ayer día 6, la onomástica de San Pedro Poveda y otras 2052 personas, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, que dieron a Cristo el testimonio supremo del amor, martirizados en odio a la fe de España entre 1931 y 1939, durante la persecución religiosa contra la Iglesia. Fueron personas completamente normales, como ustedes o yo, simplemente que a la hora de su muerte antepusieron su amor a Dios a preservar su propia vida terrenal. Tras los duros años de la guerra y la dictadura, en 1978, los españoles de bien hicieron las paces, españoles de uno y otro bando, quedando sellado todo por la Constitución. Años más tarde, el sinsentido de un político como José Luis Rodríguez Zapatero llevó a proclamar la ley del rencor histórico, aunque fue llamada de la memoria. Aquellos odios que llevaron a unos y otros a crímenes fraternos se reabrieron por mor de turbios intereses políticos, sectarios y guerras civilistas. Desde entonces, las autoridades civiles que siguen empeñadas en refrescar heridas solo homenajean a la de un bando de aquella guerra atroz. Pues bien, si el estamento civil se empeña en ni olvidar ni perdonar, será bueno que desde la fe recordemos a aquellos olvidados que nunca hicieron mal a nadie, que no empuñaron armas y cuya única justificación para asesinar fue llevar una cruz o ir a misa. Pidamos que intercedan por nosotros y para que un día vuelva la sensatez de la paz y el perdón. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Cambiemos nuestra forma de vivir. Pues llegamos así al final del espejo de este viernes 7 de noviembre de 2025 con el último post del Papa León, que es de hace escasamente un minuto. Y dice el Papa León: la economía de la comunicación no puede ni debe separar su destino del de la verdad. La transparencia de las fuentes y la propiedad, la rendición de cuentas, la calidad, la claridad y la objetividad son las claves para abrir realmente el derecho de ciudadanía a todos los pueblos. Pues les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, que además va a presidir nuestro obispo Don Abilio con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Así es que el domingo todos atentos a COPE, a la misa, y a continuación el informativo diocesano. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 14 de noviembre, fiesta de San Serapio. mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Millones de personas pueden ser un bloque de energía.